como el lunes pasado, Pablo Larocca, lo cual nos pone muy contento. Hoy acompañado, otro amigo vino a visitarnos, Emanuel Conti, y acompañado a su vez con una pasante del programa.
Exacto.
Ahí está, Esperanza Omar. Qué grande, con una sonrisa hermosa acá en los estudios. Bueno, ¿cómo están, chicos? Un placer tenerlo nuevamente.
Nuevamente, pensando algunas cosas para compartir.
Ahí está, pará, Pablito, que lo estoy escuchando muy bajito a... Anda, pasale aquel...
Dale, hablo con este.
No, ahí va a estar, ahí va a estar.
Usa. A ver ahí.
Ahí está.
Ahí, ¿cómo se escucha? Estaba apagado.
Perfecto, ya. Estaba apagado, era sencillo.
Mucho no iba, no iba.
Ahí está, desconectan todo para transmitir el fútbol los domingos y hoy tenemos que venir a instalar
claro,
todo, ¿eh?
Claro, claro.
Bueno, un placer, che, la verdad que muy buenas expectativas generó el otro día el...
Sí, me fui sorprendido con, con que gente ya estaba preguntando y comentando cosas del micro, así que bueno, a buena hora que la gente se enganche con eso.
Es importante que la gente hable, que rompa los tabú y que se hable de violencia, ahí lo suma Manuel también, ¿eh?
Bueno, buenos días. Sí, sí, es importantísimo. Creo, nosotros creemos que es la clave empezar a romper. Bueno, así empezaron los grandes movimientos feministas.
Seguro.
Y los grandes movimientos que vienen a romper un poco con los discursos estos instalados que estaban. La única manera de romper el discurso es hablar.
Claro, poniendo en palabra o en el decir corriente aquello que no se dice, ¿no? Que está oculto, que se calla, o que sabe entre líneas, ¿no? Empezar a visibilizar cosas. La realidad se construye, ¿no? La realidad no es algo que aparece de antemano y ya las cosas nos dicen qué es lo que son y nosotros solamente nos encargamos de ser un espejo de eso.
Seguro. ¿Viste? Si yo no, te voy preguntando tipo examen universitario.
Me encanta.
¿A dónde se provoca el silencio? Porque yo digo, primero debe estar en la amenaza, pero después también debe estar en el dejo de vergüenza. Debe ser bravo para una persona que sufre violencia blanquearlo de alguna manera, ¿o no?
Cada contexto cuando se instituye también instituye lo que calla. En lo que aparece como fenómeno también está lo que se esconde. Y eso, digamos, siempre hay un excluido, algo que está por fuera, ¿no? Y eso es lo que se intenta visibilizar, ¿no? Se intenta poner en tapa. En el caso puntual de la violencia, se ha gestado en estos últimos años un movimiento muy fuerte, que viene siendo de hace muchísimo tiempo en realidad, pero como algo anecdótico, accesorio en la historia, ¿no? Hechos puntuales o de ciertas figuras, ciertas mujeres emblemáticas que han luchado por el feminismo y han sido como la contracorriente. En el siglo XX existieron varias contracorrientes. Una, por ejemplo, que tuvo mucha fuerza y se creyó en un momento antisistema, pero luego no fue así, como el movimiento ecologista.
Ajá, tal cual.
El movimiento ecologista tuvo una fuerza muy grande en los 50. Posguerra y demás,
seguro,
¿no? Y bueno, según el movimiento de lo que fue el mayo francés.
Seguro. Cordobazo acá y todo eso.
Sí, sí. El feminismo, por el contrario, yo creo que hoy lo considero más más antisistema, pensar desde el feminismo, porque rompe con las estructuras o por lo menos las hace tambalear fuertemente. Hoy es un tema que se está hablando y al no ser una disciplina como puede ser cualquier otra, un médico, el psicólogo, cualquier especialidad, el feminismo no es una disciplina, es un saber transversal, ¿no?
Seguro.
Que atraviesa todas las otras disciplinas, ¿no? Y está en todos lados, con lo cual viene a remover bastantes cosas que estaban ahí como de óxido de lo viejo.
Te diría los cimientos sociales.
Exactamente. Y eso me parece mucho más rupturista que lo que ha sido el movimiento, por ejemplo, ecologista.
Y a su vez, retomando un poco la pregunta también, es como que marca las bases para poder hablar.
Ahí está, mirá.
Sí, a ver, por supuesto que en cada presentación el silencio es distinto y se presenta de una manera particular. Pero sí, a partir de un discurso en el cual uno se siente apoyado, en el cual uno, bueno, dice, no estoy solo en esto, no solo a mí me pasa, y puedo hablar, Yo creo que es una buena base para poder pararse y decir, bueno, mira, sí, esto me está pasando y no es común y no es normal. Bueno, normal no, la normalidad es una palabra
que seguro, seguro. Estar. ¿Qué es lo normal no para es, uno y qué es lo normal para lo otro?
No es común y no es sano sobre todo.
Seguro.
Pero también se puede presentar, a ver, el silencio como violencia, eso es interesantísimo. Este no me habla. Se enoja y no me habla. Es torturante también, ¿eh?
Sí.
Es algo violento.
Sí. ¿Viste en El secreto de sus ojos? A lo último, cuando le dice, dígale que me hable. Lo estaba torturando.
Exacto, qué buen ejemplo ese.
Sí. Ahora le pregunto, para tratar de romper esto, ¿qué rol juegan, ponele, las instituciones, la justicia? Yo me acuerdo que era muy común, fui a hacer la denuncia a la policía y me dijeron, ya se le va a pasar la borrachera y va a estar todo bien. Para eso había violencia desmedida atrás. Eso sí vamos rompiendo de alguna manera.
Sí, ¿no? Sí. Yo te decía la semana pasada que el Estado llega tarde siempre, porque actúa en función de los fenómenos sociales. Y bueno, lo que conforma el Estado son todas estas instituciones, ¿no? Todos los poderes.
Seguro.
¿Sí? Y cuando empieza a haber algo con una fuerza tan sostenida, ¿no? Quizás con cierta lentitud, ¿no? Pero sin pausa, ya hay cosas que se empiezan a hacer evidentes y como que queda grande esquivarlas, ¿no? Entonces ahí uno empieza a ver otro posicionamiento, otro compromiso en los actores de las instituciones o en lo que toman de medidas o quien tiene algún lugar de poder. Entonces, bueno, las instituciones se van acomodando acorde a los fenómenos que se van presentando. Y también pensándose.
¿Sí? Importante para la mujer en sí, en ese sentido,
sí,
¿no?
Fundamental.
Decir que voy a ir a una fiscalía y que hoy te traten como una víctima de violencia ya es un paso grandísimo, ¿no?
Sin duda. Hay una frase de una autora que habla mucho sobre esto, que es Rita Segato, que ella dice, todos somos hijos del patriarcado. Yo creo que las instituciones también son hijos del patriarcado, fundamentalmente, donde se genera, digamos. Entonces también, o sea, la deconstrucción se está dando ahí, en las instituciones, muy despacio. Porque también, ellos también son hombres, son mujeres, son también muchos víctimas de... que tienen la responsabilidad de ser instituciones, que también es doblemente violento. Policía víctima de violencia, yo creo que debe ser más complejo aún poder sostener la imagen en una comisaría a partir de la denuncia. Es muy compleja la situación y como dice Pablo, atraviesa, de donde se agarra el feminismo muy bien, atraviesa todas las disciplinas y los saberes de una manera transversal.
Yo el otro día le planteaba a Pablo, y la verdad que estuvo interesante la charla, ¿por qué pasamos este pasito de un amor, supuestamente, que uno cree que puede haber? Y vos sabés que después que me fui me puse a leer todo, y habla de la posesión, del dominio, de estas cuestiones. ¿Hay algo de eso en el tema de una persona que ama pasa a ser violento de alguna manera? Bueno, lo leí en una nota que decía de posesión, de que como ahora es mío,
claro,
¿entendés? Y yo lo manejo como yo quiero. ¿Hay algo de eso?
Y que el discurso amoroso sea, el dispositivo amoroso se ha configurado bajo una dinámica de posesiva, ¿no? Donde hay uno que retiene al otro por un marco institucional que lo avala, que es la familia.
Ahí está.
Cuando se crea la familia en la modernidad, se la crea como una unidad una sociedad dentro de otra, ¿no? Y la familia pasó a ser como una especie de claustro privado.
Claro.
¿Sí? Entonces, pero en ese claustro privado había deberes, el hombre siguiendo en la conquista del mundo social y estas cuestiones, y la mujer ordenando la casa, digamos, esa sociedad, dentro de la sociedad civil, la sociedad familiar, cuidando los hijos y demás. Y eso ya empieza a colocar, ¿no?, en un lugar, en ese vínculo, que excede lo plenamente amoroso. Porque si hablamos de lo plenamente amoroso, hablamos de lo intrínsecamente humano, de lo pasional, de lo que se pone en juego,
seguro.
De lo que eso conlleva. Ahora, la institución que acobija eso es una institución que es más bien despareja uh-huh, para los actores de, esa relación. Entonces, eso habilita mucho uh-huh. a que aparezca la violencia. La violencia aparece cuando podés ejercerla sin que nadie la vea. Y uh-huh. si alguien la ve, que se calle. Uh-huh. Viste que se da una frase muy común. Problema de ellos es de su intimidad.
Sí, sí. Casa, cada familia un mundo.
Cada familia un mundo uh-huh. y demás. Uh-huh. Bueno, eso ha cobijado mucho que el amor se deba como bajo esa dinámica, ¿no? Uh-huh. Cuando es tan enfermante, ¿no? Uh-huh. O es, no sé, tan inhumana inclusive, ¿no? Uh-huh.
Yo voy a hacer una pregunta que va a sonar recontra tonta, pero la voy a hacer, ya que son amigos. ¿Qué impacto tiene una pareja violenta cuando empiezan a aparecer los chicos, ¿no? Y que empiezan a neutralizar esto, decir, hay violencia en mi casa. Que la uh-huh. pueden ocultar adentro de una pieza o no, se empieza a desparramar. Uh-huh. ¿Qué impacto nocivo tienen? Uno cree que es mucho, por eso hablo de una pregunta tonta, pero se las hago. ¿Qué impacto tienen los más chiquitos? Uh-huh. Una familia violenta, el padre ejerciendo violencia hacia la madre.
Interesantísima la pregunta,
sí.
no es nada tonto.
Y que eso, como hablamos de un discurso, hablamos de algo macro, uh-huh. Va más allá de cuando hay realmente una situación de violencia uh-huh. física, concreta uh-huh. o verbal, pongámosle. Uh-huh. Porque cuando se habla de lo violento, estamos hablando de que hay algo que discurre uh-huh. en los lazos, en la forma de vínculo, que va más allá de que si realmente existe una violencia física uh-huh. o verbal.
Seguro.
¿No? Uh-huh. Y ya desde claro, ya desde uh-huh. ahí ahí cómo pensar los niños, ¿no? Uh-huh. Y cómo pensar cómo correrse de cierto discurso que termina alojando a un chico en una situación o en un devenir violento. Uh-huh, uh-huh. Es complejo, sí.
Bueno. Sí. Uh-huh. Y también, o sea, a ver, no. Somos lo que podemos uh-huh. y lo que han hecho con nosotros.
Claro. Uh-huh.
Y a ver, y repercute, por supuesto, en la crianza uh-huh. de un chico, uh-huh. en la construcción de su subjetividad, por supuesto que sí, el modo violento. Uh-huh. Ahora, hay que ver qué se puede hacer con eso. Uh-huh, uh-huh. Uno no puede hacer una teoría de, porque cada situación, cada sujeto tiene las herramientas suficientes o no para poder hacer con eso. Uh-huh, uh-huh. Tener sujetos, o sea, yo siempre esta situación la cuento porque incluso este sujeto me permitió escribir sobre eso. Uh-huh. Hice un escrito sobre eso alguna vez que Mariana lo publicó. Es un niño que se crió en un ambiente, en un vínculo muy violento uh-huh. y él viene un día, me pide para pasar al espacio que acompañaba a la madre uh-huh. y me pide para pasar al espacio terapéutico de la madre y me dice, no veo las horas de tener una novia para cagarla bien a
pasar. Te lo dije el otro día,
sí, lo comentamos
te
después del aire.
Te he citado dos o tres veces con este tema.
Buenísimo, uh-huh. Uh-huh. Eso está, para replicarlo y para repensarlo uh-huh. entre todos uh-huh. A mí primero me dio un escalofrío tremendo, uh-huh, uh-huh. pero después entendí, el modo de amar para ese chico es ese, uh-huh, uh-huh. No hay, a ver, sí tiene la posibilidad este chico, al ser tan chico, y todos tenemos la posibilidad de construirnos,
claro. con ese de tratar de modificar eso,
de repensarnos, ¿no? Sí, uh-huh. a ver, esto es real, uh-huh. ante la resistencia del otro, ¿qué hago? Uh-huh. Este nene hoy en día, es un nene, inclusive lo sigo viendo, uh-huh. es lo más tierno que yo he visto.
Mirá.
Un nene que ha podido, pero por ahí cierra ese nene, uh-huh. uh-huh. este abrazo tan fuerte que te deja sin aire.
Sí, 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 no, pero mirá vos, que llega a decir eso ya es una cuestión. Uh-huh.
Y eso se da muchas veces por las sutilezas que hay en el vínculo, uh-huh. ¿no? No solamente por las cosas drásticas. O las cosas drásticas de por sí determinan uh-huh. o de por sí tienen un impacto. Uh-huh. A saber después, siempre. Uh-huh. Uh-huh. Pero estas cosas son sutilezas, ¿no? Uh-huh. Cuando escuchan los padres dialogando y ellos ubicando a la mujer en tal lugar, pero sin maldad, digo, uh-huh. sino porque se viene con una lógica antiquísima, de mucho tiempo atrás, digo, uh-huh. que inevitablemente, bueno, discurre en el discurso sin que uno sepa. Uh-huh. Uh-huh. Por eso es tan importante de saber ubicar las palabras, pensar lo que uno dice, más allá que parezca una obviedad. Eso es muy importante.
Explicar, lo tenía que preguntar un amigo, ¿es necesario explicar todo?
Sí,
a un niño hay que explicarle todo, hay que explicarle todo. Hasta inclusive hay que explicarle que uno no entiende ciertas cosas.
Mirá qué buen mensaje. Y ahí qué rol le damos a la institución educación. Hay que ir por el avance de preparar a los docentes para trabajar en estos temas, hay que avanzar por ahí.
Pero no solo los docentes, Pablo, todos somos responsables de esto.
Que
esté acá ahora, la verdad, y que elija el fortalecimiento social, a mí me llena de orgullo.
Está bueno, sí, aparte muy joven, sí, seguro que es importante.
Pero los docentes sí, inclusive tenemos un proyecto, ¿no, Pablo?
Ajá, sí, hay proyecto para los docentes, para trabajar con ellos desde el programa, digamos, y esto sería desde la prevención, ¿no? Creemos que la escuela también está haciendo lo que puede, ¿no? Porque recibe muchas cuestiones de lo social, ¿no? Y en lo que es escuela o en lo que es educativo también estamos inmersos los diferentes tipos de agentes, inclusive los padres mismos, los hijos que enviamos al colegio. Digo, es todo un corpus que unívoco en ese sentido, ¿no? Exigirle al colegio que haga lo que en lo social o en la calle, quiero decir, ¿no? O en la casa todavía no se transforma, es pedirle mucho que la transformación venga desde ahí. Sí, por supuesto, tiene que trabajar la educación formal, en adecuar el contenido de acuerdo a las demandas de la
época. Y atravesarlo, como dijiste vos, transversalmente.
Transversalmente, ¿no? Sí. Uh-huh. Y creo que para eso, como sentido general, creo que tenemos que desconstruirnos todos, porque todos que hemos crecido en un patriarcado más rígido que el que está ahora, mucho más rígido, mucho más rígido. Yo tengo recuerdos.
Sí, lo que hablamos de las publicidades, ¿no? Eso es.
Las publicidades que
se lavar ropa para el día de la madre y la afeitadora para
el día del padre. ¿Entendés? Los juegos, los colores sexistas, ¿no? El rosa a la niña, el celeste o azul el niño. Todas esas cosas, bueno, se han ido rompiendo. Ahora es lindo ver las publicidades, ¿no? Cómo se han desconstruido, ¿no? El hombre, la publicidad de limpieza, donde hay un hombre limpiando, o con los pañales.
Sí.
Hasta es increíble ver cómo han sacado. Yo creo que los que hacen marketing son grandiosos en ese
sentido.
Sí, escuchan el discurso y hacen.
Sí,
van por ahí.
Vieron que el discurso hoy en día es este, digamos, de romper
las
institucionales arcaicas. Y están vendiendo mucho con eso y está bien, está bueno.
Sí,
seguro. Le planteo, siguiendo con el tema de violencia, ¿estamos ante una sociedad violenta más allá de lo que puede ser la violencia de género, ¿no? Estamos avasallados por información, avasallados por... ¿Hace que la sociedad sea violenta? ¿Estamos más violentos o se hace más visible nada más?
Hace 400 años atrás, una persona que pensaba diferente del status quo se la colgaba en la plaza pública.
Se
lo prendía fuego en una hoguera. La hoguera no era ni más ni menos que un palo atado al tipo al palo y paja alrededor y se lo prendía fuego. ¿Qué quiero decir con eso? Digamos, si miramos ese contraste, hay muchas cosas que han cambiado, ¿no? De esa linealidad de una condena a llegar a ese punto a lo que ocurre hoy. Hay algo de lo humano, propio de lo humano, que nos hace a la hora de vincularnos con el otro y de ser, entrar siempre en conflicto. Entonces hay algo que es inherente, me parece, quiero decir, hay algo que es insalvable en nosotros mismos, que es encontrarnos con un malentendido con el otro. Creo que el punto está en ver qué hacemos con ese malentendido, con ese desencuentro.
Ahí está.
¿De qué forma paliar la angustia que nos genera que lo que esperábamos del otro deje de ser?
O no sea lo que...
Que el otro no sea lo que yo espero de él, por ejemplo, o de ella.
Hay coincidencia igualmente con la violencia de género, ¿no?
Sí. Esto que preguntabas vos en relación al amor.
Claro, factores comunes ahí, ¿o no?
Sí. Hay algo que se enlaza, ¿no? Y creo que hay algo ahí que... quizás por madurar en términos culturales, y esto lo digo pensándolo en voz alta, en relación a lo imposible, en relación a lo que, poder uno encontrarse limitado en su empuje, es vital cuando se nos encuentra un otro, porque el otro es otro y vendrá con sus problemas, con sus miedos, con sus ganas, con sus alegrías, con sus deseos, y puede no coincidir o no encontrarse con lo que le pasa a uno, ¿no? Entonces ahí hay un límite, un límite que poder entenderlo como algo que no se puede atravesar, que se puede hacer alguna que otra maniobra que podría no estar mal, pero y después de eso y ya está, ¿no? Creo que hay algo ahí como que queda todavía por tener que elaborar, y esto lo digo
a estos, ¿no?, dispositivos, a estos accesos, a encontrarte con información. Yo el otro día miraba y no podía creer que mi hija pueda acceder a ver decapitaciones.
Claro.
Casi yo digo, esto genera, te ves abstracto a esas imágenes de un celular o esas cosas, o son pequeñas inyecciones que hacen una sociedad más violenta.
A ver, en lo tecnológico tenemos una invasión importantísima, claro, y tenemos que hacernos cargo. A ver, yo creo y lo planteo, y hoy creo esto, capaz que mañana no, creo que somos hijos de una sociedad actual en la cual estamos atravesados por la tecnología. ¿Sí? Los nenes hoy tienen mucho más acceso a la tecnología que nosotros no teníamos cuando chicos. Nosotros jugábamos a querer ser Messi y ellos son Messi. ¿Sí? Ahora, el límite es el límite hoy y hace 50 años
ahí
atrás.
Ahí está.
¿Sí? Yo creo que es más perjudicial para un niño dejarlo fuera de la tecnología, del curso tecnológico, que... Sí. Y también, o sea, es como ponerle el candado a la ladera, ¿sí?
Claro.
A ver, controlemos que no coma tanto.
Pero ahí estás, le estamos dando un rol a los padres, tenemos que estar ahí,
todos,
¿o no?
Todos somos parte de esto, porque también es muy común desresponsabilizarnos y decir la tecnología nos avanza. Bueno, pero uno puede poner un límite. Y ese límite es la transmisión de la ley, ¿sí? Y eso va a hacer que el día de mañana también, cuando el vínculo, como dice Pablo, no sea lo que yo esperaba, lo que el nene esperaba, y no tenga que golpearla.
Seguro. Ahí está, mirá qué buen mensaje.
No tenga que golpearla.
Le pregunto, hay que decir, porque por ahí muchos dicen violencia, los sectores vulnerables. La violencia no le esquiva a clases sociales, ¿o no?
No.
Esto está pasando en cualquier sector hoy en día, ¿o no? La violencia como machismo, si querés pasarle, hoy está en cualquier sector de la sociedad.
Y desconoce géneros.
Y desconoce géneros. Ahí está.
Estamos atravesados todo ser humano, digamos.
Yo te digo, y yo me arriesgo a decir, en mi estadística personal, que los mayores casos están en las sociedades altas y en las sociedades...
Mirá vos, mirá qué dato.
Sin duda.
Pero está el prejuicio, obviamente, instalado.
Exactamente.
Una doy chirlo porque es así.
Exactamente.
Y es alarmante, ya te voy al extremo. La violencia termina en un hecho fatal en muchos casos.
Sí.
Esas estadísticas son alarmantes. ¿Genera algo en ustedes ponerle que el final sea un femicidio? Porque la violencia está ahí, sabemos que está en todos lados, pero cuando llega a ese extremo, que se deja de pensar en la familia, en los hijos, muchas veces, y un padre termina matando a una madre, puedo decir, che, ahí se rompe algo que es por lo menos inexplicable, ¿o no?
Sí, es como un acto que viene a romper cualquier, cualquier intento de hacer algún amarre, ¿no? Es cuando se han perdido los amarres, un acto que es un pasaje a una escena donde ya no hay otra salida.
Claro,
quien ejecuta un acto de esa... ocurre, ¿no? Los casos donde se mata a la pareja y se matan después.
Se termina.
¿No? Ya no hay, no hay nada que haga algún amarre a otra cosa. Ya no hay más nada. Y esa es una situación, la más drástica de las situaciones. Que genera perplejidad y creo que es donde es lo que más llama a atender esta situación, ¿no? Porque hay dos sufrientes ahí. Hay dos sufrientes ahí. Y habla de lo atravesado que estamos inevitablemente, de lo que ha sido, ¿no? Por formación, por construcción, que es el patriarcado, digo, esta forma de sociedad.
Sí, está bueno, ¿no?, lo que planteas.
Entonces, como que el acto último sea el tener que terminar la vida, ¿no?, de otro y la propia, sin que haya otro amparo u otro recurso, es una de las cosas que tiene que a ver en términos del Estado, en términos culturales, para que no, pueda no llegar a ser a todo nada esa situación.
Y también yo creo que, a ver, yo soy un convencido, y esto lo sabes muy bien, Pablo, vos, yo creo que más que nadie, el tema es cómo se transmite en todo este, lo que hablábamos hoy, este cúmulo de información.
Vamos de ahí,
a ver, hoy en la Argentina hay más de 33 femicidios.
Claro.
¿Sí? Uh-huh. Es la realidad. No vamos a discutir sobre ello. Ahora, ¿es la clave de hablar del femicidio, de hablar de esto? Y yo lo estoy dudando. Para mí, la clave es hablar del patriarcado y de la violencia. Fundamentalmente simbólica.
Eso es un desenlace de esto.
Claro, a lo que es, claro, a lo que es las prácticas, a lo que es en las prácticas, el hecho, el golpe, la denuncia y demás, estamos nosotros en fortalecimiento para recibirlo y le damos atención a las dos partes. ¿Cómo es posible reducir esto en lo que están haciendo ustedes, chicos? Este micro, que venga Pablo acá y hable, que ustedes todos los lunes pongan esto, esta es la forma. Esta es la forma. Hablar de violencia, como, y volvemos al principio de la charla, es la solución.
Mirá qué bueno lo que planteás. Ahora te pregunto, Manuel, cuando vos decís, me parece brillante esto, nosotros vamos por las dos partes. Una pregunta que te voy a hacer es, ¿se van consiguiendo resultados de la parte que sería más del violento? ¿Se puede realizar una construcción de una nueva realidad para las personas? ¿Van variando
Es un sujeto atravesado por vicisitudes eternas. Perdón, quería.
No, porque me parece brillante esto que están diciendo. Como dicen, esto es un espacio que están escuchando. Y hay mucha gente que dice: tengo que salir de esto porque la verdad es que pasa. Y nos han llegado mensajes en estos días, pues está bueno esto que están planteando.
La violencia es simbólica y la violencia está en el vínculo. A ver, las dos partes están atravesados por la violencia. Entonces también el hombre denunciado viene en una posición en cierto punto de una rara de decir que víctima, en cierto punto de haber tenido que no vincularse. No puede hacer esta pregunta. Inclusive, bien. Ella plantea que es un error pensar a la violencia en una cuestión de violencia. Es un error.
Hablemos claro.
Esto se dice, a ver, vos sos víctimas, todas.
Y desde el lugar nuestro, el fortalecimiento, atendemos usted, está allí, que llegado por un acto puntual, a veces por un deseo propio, a veces enviado por juzgado,
dato alentador, llegan por voluntad propia, cuánto van yo
a escenario. A veces eso es a construir, a veces hay algo de eso, pero hay muchos imaginarios. Te pongo por caso, a veces, muchas veces no nos consideran que somos un extremo, digamos, somos un brazo del juzgado. Entonces piensan que nosotros somos una legalidad y el discurso es defensivo, no quieren decir todo, o intentan callar, quiero decir.
Seguro.
Y tratamos de poder encuadrar la situación a fin de que el espacio terapéutico sea pensado en pos a que el sujeto se encuentre mejor consigo mismo. Y que inevitablemente, si encuentra mejor consigo mismo, va a ser no querer que el otro sea lo que yo quiero ser. No querer obligar al otro a
cuadro. Es claro, chicos, pasamos, tengo que despedir. Pasale el micrófono, le voy a hacer una sola pregunta. Bueno, Esperanza, un placer. ¿Sí fue el colegio? ¿Ya está en el último año?
Vengo de Comercio 1, de la pasantía de psicología, fortalecimiento social.
Perfecto, ¿elegiste buen lugar?
No, la profesora.
Te recomendó que vayas a hablar ahí. ¿Y cómo estás viviendo la pasantía ahí con los chicos y con fortalecimiento?
Bien, hoy recién empecé.
Ahí está. Ah, bueno.
Arrancó con todo.
Arrancó con todo. Mirá, te saliste al aire en una foto de... ¡Qué grande! Bueno, contá con nosotros cuando quieras contar algo de la escuela y todo eso. Sí. Contá con el espacio, la tenés que contactar a Mariana. Gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a usted.
Una cosita más. Sí, recordar a la audiencia. Lunes a viernes, de 19... De 7 de la mañana a 19 horas, está perfecto. Fortalecimiento social perfecto. Para atender. Y el teléfono es 421-6550.
Perfecto. Un placer, Pablo, un placer, Emanuel. La verdad que me encanta charlar.